Sandra Moneo es la portavoz de Educación en el Partido Popular, del Partido Popular, perdón, en el Congreso de los Diputados. Sandra, bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas noches.
¿Estamos ante la ley educativa de más carga ideológica?
Bueno, sin duda alguna, sin duda alguna. Es sorprendente cómo la ministra Celaá esta mañana, bueno, ha elaborado un discurso donde, bueno, algunos de sus planteamientos podían tener cierto toque de modernidad, en el sentido de que, bueno, adoptaban medidas bueno, que iban tendentes a combatir el abandono educativo temprano, en fin, a garantizar la igualdad de oportunidades. Bueno, pero cuando usted lee esa ley y se da cuenta, y yo invito a las personas que nos están oyendo a que si tienen ocasión lo hagan, comparen exactamente el texto que la señora Celaá ha defendido con el mismo texto de la LOE del año 2006, de la LOE que aprobó el gobierno de Zapatero. Y verá que es exactamente la misma ley, que las diferencias son mínimas. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto que 14 años después se vuelve a reeditar, pero eso sí, que incide más en planteamientos evidentemente ideológicos y que ahonda en una ruptura total y absoluta del pacto constitucional en materia educativa, es decir, hace saltar por los aires el artículo 27 de la Constitución.
Y, desgraciadamente, sin embargo, me parece que tienen los votos necesarios para sacar adelante.
Pues mire, esta mañana, desgraciadamente, que efectivamente hay partidos que están dispuestos a apoyar esta ley. Y mire, yo lo digo con profunda tristeza, esta ley sí, va a acabar con la calidad del sistema educativo. Cuando nosotros asumimos el gobierno de la nación, el Partido Popular gobernó la última legislatura y abordamos la reforma educativa de la LOMCE, el abandono educativo temprano en nuestro país superaba el 26%. Es decir, con la ley que ahora defiende la señora Celaá, el abandono educativo superaba el 26%. En estos momentos está en un 17,3%, es decir, con la LOMCE, que tiene sus fortalezas y que, por supuesto, como todas las leyes educativas, tiene sus debilidades y que tendrá que afrontar retos de futuro. Pero a lo largo de estos años hemos hecho un buen trabajo elevando la calidad del sistema educativo, incidiendo en aquellos elementos que por otra parte están adoptando los países de nuestro entorno y que están perfectamente testados, bueno, en evidencias existen evidencias empíricas que marcan el camino hacia donde tienen que existir los sistemas educativos más modernos. Y sin embargo, pues la señora ministra Celaá bueno, nos trae una ley pues que no modifica ninguno de los elementos. Es decir, el Partido Socialista sigue estando instalado donde siempre ha estado, en esa comprensividad, en esa rebaja de la calidad, en dar a todos los alumnos lo mismo, en vez de dar a cada alumno lo que necesita, en rebajar la autoridad del profesorado, en limitar la autonomía de los centros, en que el sistema sea lo más opaco posible, porque así no tienen que rendir cuentas, y a eso pues añaden las exigencias de sus socios separatistas y de sus socios radicales. Es decir, combatir la libertad y no vertebrar el sistema educativo.
Bueno, ahora hablaremos de más cosas del contenido de esta ley. Hay un asunto, Sandra, que cada vez que hemos hablado de educación, que ha sido ya muchas veces durante los últimos años, ha salido a relucir, que es la falta de sentido común por parte de las fuerzas políticas, y cuando digo de las fuerzas políticas me refiero a todas, para hacer un verdadero consenso educativo. Es decir, que es que no hay gobierno que llegue al poder y que no deshaga la ley educativa que han hecho sus adversarios para sacar una nueva, en vez de buscar un consenso de una ley que sea, digamos, duradera y que tenga una cierta estabilidad. Déjeme que me disfrace de ingenuo durante unos segundos. De acuerdo, se han devuelto las enmiendas a la totalidad. Ahora empezarán las enmiendas al articulado. ¿Usted considera o admite la posibilidad de que por esa vía se pueda llegar a algún tipo de acuerdo transversal o no?
Bueno, yo voy a ser muy sincera con usted. Yo lo veo extraordinariamente difícil. Son muchos los ciudadanos que demandan a las fuerzas políticas un acuerdo, un pacto educativo. Y la verdad es que sería absolutamente deseable, porque en otros países de nuestro entorno se ha producido. Pero mire, no se puede construir un pacto cuando lo primero que se hace es volar los cimientos que tiene que ser ese pacto, es decir, del marco sobre el que asentar el pacto, que en este caso es la Constitución. Y no se puede abordar un pacto cuando en vez de mirar al futuro, es decir, mirar alrededor, miremos a Portugal, miremos a Francia, miremos a Italia, miremos a aquellos países que están acometiendo reformas y que están dando buenos resultados. Bueno, pues hagamos exactamente lo mismo, es decir, imitemos, copiemos aquellos elementos que pueden ser perfectamente trasladados a nuestro sistema educativo. Nosotros lo que pretendemos hacer, cuando nosotros abordamos el trabajo del Pacto por la Educación, le dijimos al Partido Socialista, nosotros no queremos blindar la LOMCE, sabemos que necesitamos hacer reformas, lleguemos a un acuerdo sobre esas reformas. Y como usted bien sabe, bueno, se levantaron, rompieron el pacto, porque bueno, existía ya una hoja de ruta perfectamente definida que pretendía, bueno, pues como ocurrió algunos meses después, bueno, asumir las responsabilidades de gobierno junto con sus socios separatistas y presentar esa moción de censura. Mire, el pacto es deseable, pero el pacto es deseable siempre que incida en la mejora de la calidad del sistema educativo, de la libertad que tienen que tener las familias para elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos y para garantizar la equidad a todos los ciudadanos, es decir, para la equidad a todos los alumnos, que cada alumno reciba el sistema educativo lo que necesita, no lo que diga el Estado. Ese para todos no sirve en educación.
A propósito de la libertad de elección de los padres del centro educativo donde quieren que sus hijos sean instruidos, ahí me parece, salvo que usted me diga que me equivoco, una animadversión explícita hacia la escuela concertada en este proyecto de ley.
Bueno, existe un ataque frontal hacia la escuela concertada, cuya existencia garantiza la libertad de elección de las familias y cuya existencia está perfectamente avalada por la Constitución española y por las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional. En el proyecto de ley CELA desaparece algo tan básico como que bueno, la programación que tienen que hacer las administraciones tiene que estar sujeta o tiene que tener en consideración a los actores, en este caso a las familias, y a la demanda que las familias tengan del sistema educativo. Pero es que además existen otra serie de artículos que limitan las libertades educativas. Puedo referir ni más ni menos que a la educación especial. Sí, han incluido una disposición adicional cuarta que en un plazo de 10 años finiquita los centros de educación especial, que son centros especializados, que ofrecen la mejor educación para aquellos alumnos que tienen algún tipo de discapacidad y que les permite no solo recibir una excelente educación, sino saber desenvolverse en el mundo adulto, tener independencia, etcétera. Es decir, modelos que están siendo copiados fuera de nuestras fronteras, este gobierno quiere acabar con ellos y esa es la realidad de la ley CELA.
¿Y cuál es la opinión que tienen fuera de lo que es el ámbito estrictamente político parlamentario los sectarios afectados? Hablaba usted hace un instante de la educación especial. Por ejemplo, pues en esta materia concreta, ¿los especialistas en educación especial qué opinan de esto?
Hicimos contactos con las plataformas, médicos, con profesionales. Además, mire, yo soy persona afectada, yo soy madre de una niña que tiene síndrome de Down. Y yo he elegido personalmente educación especial y respeto profundamente a aquellos padres que han decidido que sus hijos tienen que educarse en un centro ordinario, dentro de una aula ordinaria, y tenemos que trabajar porque dentro de ese centro ordinario y dentro de ese aula, además, tengan la mejor atención, la mejor educación, los mejores profesionales formados, etcétera. Pero bueno, los padres tenemos derecho a elegir y elegimos además lo que creemos mejor para nuestros hijos. Y le puedo asegurar, y le hablo por experiencia, que los centros de educación especial o especializada, como queramos llamarlos, en nuestro país son excelentes.
¿Se mantiene el propósito de que no repita nada más que por casualidad el más torpe del grupo?
Bueno, es que claro, esta pandemia que azota país de forma que ha afectado y que sigue afectando a nuestro país de forma terrible y que ha sumido a nuestro sistema educativo en una profunda crisis también, ha permitido que este gobierno, digamos de una forma coloquial, enseñe la patita. Es decir, este gobierno ha utilizado este escenario para flexibilizar más el sistema educativo, para rebajar la calidad. Si la señora ministra, que elude sus responsabilidades y que renuncia a sus competencias, las competencias que le da la Constitución, llega este momento y aprueba una orden ministerial que, por cierto, contradice la normativa básica en materia de promoción, es decir, paso de curso, exigencia, etcétera, para lanzar el mensaje de aquí lo que vale es aprobado total, o que, bueno, en fin, la línea general tiene que ser la promoción y que la excepción tiene que ser la repetición. Bueno, en fin, yo personalmente creo que tenemos que combatir y trabajar porque el menor número de alumnos posibles repitan, pero evidentemente tiene que conseguirse adoptando las medidas necesarias para ayudar a esos alumnos y para que puedan promocionar con el mismo nivel de conocimientos y competencias que tienen el resto de alumnos, no regalando aprobados, ¿sí? Porque el aprobado de hoy, la promoción de hoy de un alumno con dificultades es el suspenso que vamos a ver en los próximos meses.
Y la última pregunta que le quiero hacer, Sandra, porque siempre sale a relucir, ¿qué tratamiento le da esta ley a la asignatura de religión?
En fin, es un tratamiento que es absolutamente incompatible con los acuerdos del Estado y con el artículo 27.3 de la Constitución española. Mire, el artículo 27.3 de la Constitución española establece con claridad que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones. Y esto está completado con los acuerdos entre Iglesia y Estado, que tienen rango de tratado internacional y que establecen que la asignatura de religión tiene que formar parte del sistema educativo. En estos momentos, la asignatura de religión, bueno, no tiene alternativa, puede ser situada dentro del sistema educativo, pues, por ejemplo, a última hora de la tarde de los viernes, en fin, como una asignatura que pasa por ahí, y ni siquiera se garantiza la obligatoriedad en cuanto a la oferta, ¿eh? Cuando realmente tanto la Constitución española como los propios acuerdos Iglesia-Estado exigirían que la asignatura de religión fuese de oferta obligatoria, de elección voluntaria, que es lo que el Partido Popular defiende, que tuviera una asignatura que fuese evaluable y que además permitiese a los alumnos, bueno, formarse en religión católica desde el punto de vista confesional para aquellas familias que así lo decidan y que tengan una formación sobre el hecho religioso desde el punto de vista confesional, porque, en fin, la historia de nuestro país, la historia de Europa, no puede entenderse sin la presencia del humanismo cristiano, y eso también es una riqueza cultural para nosotros.
Ha hecho usted tanta referencia, Sandra, a los encontronazos de este proyecto de ley con lo que marca la Constitución, que a mí me da la sensación de que este es un proyecto que es carne de recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Partido Popular, ¿o no?
Pues mire, si el texto legislativo sigue en estos términos, pues tiene muchísimos elementos que efectivamente pueden ser objeto de recurso, porque además no respeta las propias sentencias del Tribunal Constitucional. En el año 2018 el Tribunal Constitucional se pronunció en relación a un recurso que presentó el propio Partido Socialista en relación a la LOMCE y estableció, además, bueno, asumió, rechazó prácticamente en su totalidad dicho recurso, y gran parte de la sentencia está fundamentada precisamente en la defensa de la libertad de las familias, en la autonomía de los centros, en la libertad de elección conforme a su propio ideario, etcétera. Y esto es algo que esta ley pues vulnera constantemente a lo largo de todo el texto legislativo. Por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo se aborda el trámite de enmiendas en los próximos meses, pero también le digo, es decir, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. El resto del mundo se está moviendo a una velocidad de vértigo. Esta pandemia ha puesto encima de la mesa profundas transformaciones que requiere nuestro sistema educativo, y no me estoy refiriendo solo a la necesaria formación en competencias digitales, etcétera, sino bueno, a profundizar más en el desarrollo de los alumnos, un nivel de competencias, de conocimientos, en abordar nuevos escenarios con un nivel mayor de autonomía, pero a la vez de exigencia, de flexibilidad, de vías de refuerzo mayor de la formación profesional, en fin. Y todo eso no contempla esta ley. ¿Cómo lo va a contemplar si es la misma ley que hace 14 años elaboró Zapatero?
Sandra Moreno, muchísimas gracias por tener esta llamada y un saludo muy cordial, como siempre que hablamos.
Bueno, ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Muchísimas gracias.